Buenos días. Me presento, soy Jesús Prieto, aunque ya en esta pequeña familia que se ha ido creando durante el día de ayer, pues creo que nos conocemos todos. No sé si este micrófono está funcionando. ¿No?
¿Ahora está?
¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, pues yo no sé qué título me trae aquí, porque es una mesa en la que se habla de lengua y cultura. Yo no soy experto en lengua, no soy ni filólogo, ni historiador de la lengua, ni tampoco sociolingüista. Soy de derecho, nadie es perfecto. De derecho administrativo, además, que no sé si hay algo más aburrido, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que es verdad que yo llevo mi vida entera como investigador dedicado a trabajar sobre el derecho de la lengua, de las lenguas y de la cultura. Y además, bueno, pues hago gala de ser un iberoamericanista convencido, ¿no? Y en ese sentido, pues he trabajado, he contribuido modestamente en lo que se me ha pedido y se me ha llamado, pues a la construcción de los programas y documentos culturales de los últimos años en la región. Bien, esta mesa que rompe un poco la unidad temática del encuentro, pero que sin embargo creo que tiene mucho sentido en la medida que aquí están implicadas en la organización de este encuentro pues organizaciones y entidades con una clara proyección iberoamericana, pues tiene un título que a mí me parece muy muy sintético, pero muy muy sugerente, ¿no? Que es una lengua, dos culturas, ¿no? Perdón, una cultura, dos lenguas, ¿no? Y bueno, pues en eso voy a intentar centrarme. No voy a hacer un desarrollo exclusivamente sobre la lengua, porque yo creo que aquí hablamos de la lengua no en tanto instrumento de comunicación exclusivamente, sino en tanto instrumento de un proceso cultural y de un sistema cultural muy valioso y muy singular que se da en la región, un sistema de diversidad. Y en ese sentido, pues en el fondo voy a hablar de Iberoamérica como un proyecto cultural, desde lo que en lo que me voy a centrar en la intervención. Y me vais a permitir que inicie con una anécdota que no es una anécdota, es el comienzo de una historia muy compleja, con muchos lados positivos y negativos, pero creo que globalmente en estos momentos muy feliz. Y además yo creo que tenemos que saber tomar las riendas de este asunto, más de lo que se están tomando en este momento, del desarrollo cultural, del sistema cultural iberoamericano. Y este comienzo pues lo situaría en el mismo momento del llamado descubrimiento, ¿no? En el diario de Colón, el 26 de octubre de 1492, 14 días después de haber avistado en un lugar de las Antillas que no está claramente identificado. Hay debate, ¿no?, sobre el punto exacto en el que esto ocurrió, pero lo que sí que sabe es que allí había una cultura taína, ¿no?, que hablaba una lengua propia. Pues Cristóbal Colón escribe en ese diario, 14 días después, una frase para explicar cómo eran las barcas de las poblaciones con las que acababan de entrar en contacto. Y entonces dice lo siguiente: canoa es una barca en que navegan y son ellas grandes y de ellas pequeñas. Son de ellas grandes y de ellas pequeñas. Son navetas de un barco a donde no llevan velas. Y más adelante vuelve sobre ello y dice: hay muy grandes almadías que los indios llaman canoas. Bueno, pues en este asunto del que voy a hablar es una historia de canoas y de almadías. Es decir, de contactos, de interacciones, de diálogos, de colisiones, de viajes, de ida y vuelta, de cruces, de ese fabuloso, de ese insondable sistema de valores simbólico-culturales que hoy llamamos la cultura iberoamericana. Acoger el nombre que otros dan a la barca, a una barca, el que le daba la etnia taína en aquel momento, que era una etnia que estaba, una cultura que estaba en la edad del hierro, ¿no? En una cultura menos desarrollada. Es en sí un grado mínimo de interacción cultural, pero es el comienzo de un proceso, porque ya hay una ida y vuelta, ¿no? Tiene un altísimo valor simbólico, pues inicia un proceso de contacto cultural. Es el primer chispazo que desembocará 500 años después en esta inmensa urdimbre de conexiones, de relaciones, de sentidos compartidos y disputados, en definitiva, de valores simbólicos que es hoy la cultura iberoamericana. Y aunque no tengo datos sobre la primera palabra que se incorpora del portugués al que se incorpora de las tierras del otro lado al portugués, pero sin embargo, cuando uno ve la lista de palabras del castellano, ve que también están en el portugués. Por ejemplo, canoa también está. Uh-huh. Es decir, que fuimos en almadías, y no deja de ser también sumamente interesante, porque las almadías es una palabra de origen árabe, y es que es la palabra que se había adoptado de forma general en la península, en España, antes de salir para allá, por influencia también de los árabes, ¿no? O sea, fuimos en almadías, que era un préstamo lingüístico, y volvimos en canoas, ¿no? Es bonito eso, ¿no? Ojalá fuéramos capaces de estar yendo y viniendo, ir en otras almadías y volver en otras canoas, ¿no? De hecho, se produce de forma natural mucho, pero yo creo que, y esta es un poco la tesis que yo quiero defender aquí, que es insuficiente, que no sabemos lo que tenemos, que no sabemos lo que vale este sistema de diversidad cultural que es la cultura iberoamericana. Y además creo que esto también nos debe hacer reflexionar sobre otra cosa, porque hablamos de dos lenguas mayores que son no solo lenguas francas, es decir, lenguas que facilitan la comunicación instrumentalmente de un espacio territorial y de numerosas comunidades que se dan en espacio territorial, sino que también son lenguas de cultura. Dos lenguas de cultura, de las lenguas, si se puede hablar de calidad de las lenguas, que más calidad representan en el Atlas Mundial de las lenguas, ¿no? Sino que también hay otra realidad por debajo que es muy importante, que forma parte de este espacio, y es los elementos pequeños, los débiles, la cultura taína, esas otras culturas que estaban allí y que han sido los perdedores en buena medida en toda esta historia, en todo este proceso. Y bueno, esto nos debe llevar a una reflexión de humildad, porque esas culturas que estaban allí, pequeñas y grandes, porque habría también grandes imperios, pues son culturas que tenían hasta 30 siglos, tantos como los que podían tener las culturas que iban de este lado, ¿no? Que iban de este lado al otro. Y es un poco la humildad también, el relativismo en el que tenemos que caer, porque el relato que se ha hecho después es que prácticamente es que nosotros hemos inventado la cultura, los castellanos y los portugueses, que hemos inventado la cultura en América, ¿no? Allí había una realidad cultural sumamente compleja y sumamente diversa y rica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso tenemos también un deber en la reparación, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Y yo creo que abre condiciones para poder dar un papel nuevo, hacer un reconocimiento de lo valioso que son esas culturas, porque además esas culturas son la base de lo que ha sido lo más original en este encuentro, el mestizaje. Esta es la gran fórmula, porque ahora se está reivindicando, se está revisando la historiografía de la llamada conquista. Y en esa revisión de la historiografía, y no hablo de autores portugueses y de autores españoles, que son parte, sino de otros autores, por ejemplo, Grusinski, pues se está publicando mucho y se está haciendo una reivindicación frente al otro modelo, el modelo anglosajón, que el modelo anglosajón fue un modelo de eliminación, de exterminio, ¿no? Y aquí fue un modelo con todos los problemas y todos los choques violentos y todas las injusticias, pero con todo es un modelo de mezcla, de mestizaje. Y esto es único en la historia de la humanidad en estas dimensiones. Y bueno, pues eso hay que ponerlo en valor. Igual que ya al hilo me interesa señalar otra cosa, y es que en estos momentos también se está revisando otra historiografía, que es la historiografía de lo que había antes de la llegada de los españoles y portugueses allí, que bueno, siempre se ha dibujado como, o se ha presentado como una Arcadia feliz. No, había muchos conflictos, había imperios culturales, imperios políticos, y había mucha injusticia y mucha opresión también, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que tengamos que por eso desvalorizar la realidad cultural de allí, pero sí colocar todas las cosas en su sitio. Hagamos una autocrítica todos, pero incluyamos todos los planos, ¿no? Bien. Lo que me interesa ahora resaltar es que este encuentro ha dejado dos lenguas universales, el portugués y el castellano o español, que en estos momentos tienen una fuerza enorme en el planeta, porque el español es en estos momentos la segunda lengua materna, de habla materna del mundo, y el portugués es la séptima lengua, ¿no?
Cuarta,
pero bueno, según tomemos en cuenta luego la aprendida, ¿no? Sí. Entonces, son 220 millones, ¿no? Según
60,
¿sí? Bueno. No, yo tengo 220 más luego 40 como lengua aprendida, sí. ¿Eh? Bien. Y bueno, pues en Internet ocupan una posición también importante porque están las tercera y la quinta, ¿no, Ana? Y quizás lo más llamativo es la evolución que se observa, ¿no? El proceso de crecimiento, que es un proceso de crecimiento que está claramente por delante del resto de las lenguas que están ya entre las 10 primeras, ¿no? En la cabeza. Es más, lo que se vaticina es que, por ejemplo, el inglés va a retroceder del actual 9% que tiene se habla en el 2050 de un 5%, y será el español el que tenga en ese momento la mayor presencia como lengua materna en el mundo, ¿no? Bien. Pero decía que además de estas dos lenguas que son lenguas de cultura, en las que ha habido algo muy importante, una apropiación cultural o social de todas las comunidades que las han asumido en su momento, una apropiación social, ¿no? de las lenguas, lo cual significa que bueno, no solo se ha incidido en ellas generando modismos y formas expresivas singulares de cada país, lo cual les da una riqueza enorme, porque además les da una riqueza sin que se hayan roto, porque el problema que puede tener esa diversidad es que terminan rompiendo, ¿no? Pero no ha sido el caso. Y además no ha sido el caso porque ha habido iniciativas, por ejemplo, en el caso del español, pues la gramática de Andrés Bello en 1847 es la que salva de la fragmentación al español en cuanto establece una norma común para los dos lados, y eso se hace por un iberoamericano, ¿no? Por un iberoamericano de pro, por Andrés Bello, ¿no? Sino que esa apropiación social ha llegado a un punto en el que, pues, lo mejor de los grandes escritores, no todos, pero una parte importantísima de los grandes escritores, y esto es más verdad en el caso del castellano que en el portugués, está en estos momentos, se ha desplazado su centro de gravedad, está en el otro lado del Atlántico, lo que hemos llamado el boom latinoamericano, pues si es que de repente está en el otro lado. ¿Y está en el otro lado por qué? Pues porque en el otro lado, además de un amor y un cultivo extraordinario a la lengua, lo que hay también es en estos momentos muchas más historias que contar. Nosotros hemos perdido las historias, los cuentos que dicen, ¿no? Es que hemos sacrificado una parte importante de nuestro patrimonio inmaterial oral, ¿no? Entonces, claro, cuando decían que Gabo, recuerdo un amigo que fue ministro de Cultura de Colombia que me contaba una conversación con Gabo y en el que le decía que, bueno, que qué imaginación con el realismo mágico. Y él decía, no, si yo lo que hago es ser notario de la realidad. Si es que yo cuento lo que me cuentan y lo que veo, ¿no? En las comunidades en las que se desarrolla mi vida, ¿no? Y, entonces, esto es muy importante también. Y luego también, pues, querría recordar, volviendo sobre lo que reivindicaba antes también, las otras lenguas de América, que en estos momentos hay, pues, por lo menos 6 lenguas que tienen del orden del millón de hablantes, y algunas, pues, con cifras muy elevadas que no se conocen con precisión, pero el quechua, pues, entre 9 y 14 millones, y el guaraní entre 7 y 12 millones, aymara 2, 3 millones. Bueno, esto creo que también es muy significativo y muy importante, ¿no? Bien, yo creo que este precioso legado de lenguas, pero que en realidad las lenguas son inventarios de la cultura, porque estas son lenguas de cultura, nos debe importar más de lo que nos está importando hasta el momento. Y perdón que sea tan insistente. Y bueno, pues me vas a permitir que cierre esta primera reflexión, pues, haciendo un reconocimiento a José Saramago, ¿no? Yo creo que es de los grandes, si no el más grande, ¿no? En Camões, Pessoa y José Saramago. Y además, bueno, pues yo he seguido sus textos. Él, yo creo que tenía una inclinación iberista, ¿no? Y luego, pues, él hablaba también. Hay un momento de su vida, ¿no?, en el que se abre a esas preocupaciones, que él empieza a hablar también del transiberismo. El transiberismo es el iberoamericanismo, ¿no? Es el iberoamericanismo trasladado al otro lado del Atlántico. Entonces, bueno, pues es magnífico que se reciba este encuentro y se desarrolle esta mesa precisamente en el lugar conserva la memoria, que tiene el compromiso de conservar la memoria de ese gran transiberoamericanista e iberoamericanista que fue José Saramago, ¿no? Bueno, dije que voy a hablar de Iberoamérica como proyecto cultural. ¿Por qué Iberoamérica es un proyecto cultural? Bueno, esto hay que situarlo en la globalización, porque hoy no nos podemos sustraer a esa realidad. Pues porque culturalmente esto que llamamos Iberoamérica es algo que presenta, es una realidad que presenta unos rasgos muy singulares en el mundo. Es un espacio de pueblos en democracia. Democracias con problemas, sin duda, pero veamos en el mapa del mundo, los continentes, bueno, pues donde hay democracia, en Europa y en América, ¿no? Estos sitios, pues, son ya puntitos, ¿no? Bien, esto como región y con todas las dificultades tiene un valor porque eso significa que hay una, en principio, asunción de valores cívico-democráticos y de libertad que no es poco. Es un espacio que además ha sabido resolver en su construcción sus disputas internas, salvo con algunas excepciones como la Guerra del Chaco, sin belicismo, ¿no? Aquí el derecho internacional ha tenido una fuerza extraordinaria como elemento de resolución de conflictos, cosa que no nos ha pasado en Europa. En Europa, cuando hemos tenido diferencias, pues nos hemos mandado a los campos de concentración, de exterminio. Eso, pues, hay que ponerlo también como un valor de esta región frente a otras regiones, ¿no? Y es un espacio de una grandísima diversidad cultural y creativa. Aquí hay pueblos originarios en Iberoamérica, hay inmigrantes en algunos lugares presencias muy singulares y muy significadas por la mezcla que se produce, como es el caso de los afros en Brasil y también en otros países, Colombia, pero sobre todo en Brasil. Y luego, pues, estamos también los españoles y los portugueses. Todo eso contribuye a un caleidoscopio cultural sin par, no hay otro similar o parecido en el mundo, con múltiples estratos. Y entre esos múltiples estratos hay, en mi opinión, un estrato, hay una capa de elementos culturales compartidos. Eso sería una cultura común, una cultura iberoamericana común, que tiene la singularidad de que no es una línea, sino que es un sistema de diente de sierra que presenta diferentes intensidades según los países. Y esto me parece también muy interesante resaltarlo en un momento en el que estamos en un auge del pensamiento de la diversidad, pero yo creo que estamos haciendo una desastrosa interpretación del pensamiento de la diversidad, porque estamos confundiendo diversidad con descentralización cultural, con devolver todos los compromisos, tareas, competencias, responsabilidades culturales a los elementos de base, a los elementos más pequeños. No, la realidad cultural es compleja y el edificio de la diversidad es un edificio que tiene diferentes planos. Puede haber planos de cultura universal, planos de cultura europea o de cultura iberoamericana, planos de cultura estatal nacional, planos de cultura regional, planos de culturas comunitarias, y eso es la diversidad, ¿no? No, la diversidad es que la cultura se reparte entre, por ejemplo, España, entre las comunidades autónomas, ¿no? Y ya no pinta nada ni el Estado ni otras instancias, ¿no? En realidad, eso es, en el pensamiento moderno de la diversidad, pues hay algo que me parece que es muy importante. La libertad cultural antigua, la de los clásicos, era la libertad frente al poder, la no censura, ¿no? La libertad cultural. Sin, por supuesto, renunciar a esa dimensión, hay que cuidarla mucho, porque es como la teoría de las bicicletas, cuando dejamos de dar pedales en la libertad, la bicicleta se nos cae, ¿no? Sin perjuicio de eso, hay ahora el descubrimiento de una nueva visión de la libertad cultural, que es la posibilidad de elegir entre un abanico más amplio. Y eso es lo que la riqueza de la diversidad, eso es lo que nos ofrece la diversidad, una gama, una paleta más amplia de elección. Entonces, no recortemos las realidades, no reconociendo las realidades concretas de diversidad que hay en cada situación dada, ¿no? Cosa que tendemos a hacer, ¿no? Que tenemos una idea de que la diversidad es que esto ya es solo para mí, que ya no hay otros niveles, otros estratos culturales que se puedan reconocer, ¿no? Y luego otra cosa que quiero señalar es que, y no es una regla que se pueda aplicar tampoco de forma uniforme, pero sí es una tendencia de la región, es que esa cultura iberoamericana, digamos, común, compartida, ese plano común, ¿no? Y también otros planos que ya son territoriales específicos, son una conjunción de modernidad y tradición. Yo creo que una de las cosas que ha dañado mucho a la cultura iberoamericana es que hemos tenido una visión folclorista, que es reduccionista, ¿no? Iberoamérica como un folclore, ¿no? Como un folclore de culturas. No, no. La modernidad, en mi opinión, tiene una gran manifestación de modernidad ilustrada en Europa, pero luego ha tenido otra manifestación específica, singular y con rasgos propios en el espacio iberoamericano. Y eso hay que reivindicarlo, porque eso es ponerla en el plano que le corresponde, en justicia, y además es ponerla en el plano en el que puede ser establecer un debate, un diálogo de un tú a tú, ¿no? con el conjunto de las otras culturas de la modernidad europea o de otras áreas del mundo. Esto me parece que es muy importante, porque esta cultura iberoamericana es un compositum cultural que atesora un claro componente de modernidad ilustrada que se fusiona y se macera con las raíces originarias, y esa es la gran singularidad. Nuestra fusión y nuestro maceramiento europeo es más pobre. Los aportes iniciales son más pobres, son menos originales, ¿no?, que los que se dan aquí. Además, pues yo creo que esto también es muy interesante, por ser un proceso cultural mucho más moderno. Pues yo digo que a Europa le duelen los huesos ya culturalmente, ¿no? Es ya... está envejecida, le duelen los huesos. En cambio aquí son cartílagos, está todavía mucho, mucho más vivo. Era Magris el que hablaba también de la cultura iberoamericana, me parece recordar, no tengo ahora la cita, pero como un Viagra cultural, decía. bueno, pues voy a ahora desarrollar otra idea para cerrar también este punto, y que me parece que es una idea, yo bueno, insisto mucho en ella, ¿no? Porque me parece que es una idea que no está muy presente en las reflexiones, en los textos, pero que me parece fundamental, y es la siguiente: que esta historia de la cultura iberoamericana empieza con esa Almadía que va a América y vuelve la canoa, se vuelve en canoa, pero cuando de verdad se hace fuerte es con las independencias. Paradoja. Cuando se produce el proceso de separación, de ruptura política con las metrópolis, con, bueno, los portugueses no, porque pediste al rey que fuera a... Os pidieron los brasileiros que fuera el rey a mantener unido aquel, lo cual demuestra también la diversidad de salidas y de fórmulas que hubo, ¿no? Pero bueno, voy a dar un dato, volviendo a las lenguas. Aunque no hay unas estadísticas muy precisas, pero sí que se dice y lo sostienen pues numerosos autores, por ejemplo, pues Humberto López Morales y otros, que, perdón, por ejemplo, en el caso del castellano, antes de las independencias, a principios del siglo XIX, justo antes de las independencias, lo hablaba 3 millones de personas, que venían a ser escasamente un tercio de la población que había en el conjunto de los países. Es decir, una tasa de penetración del castellano bastante baja. Y sin embargo, después de las independencias, unas décadas después, eso se disparará infinitamente. Claro, ahí hubo una decisión, eso no fue una continuación, porque ni siquiera había elemento base para una continuación cuando más de 2/3 de la población no hablaban el castellano, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante. Realmente la cultura iberoamericana la crean las independencias, lo cual significa que es que hay un proceso de elección libre de esas minorías criollas que tienen el protagonismo, ¿no?, de aquel proceso, pero hay una situación de libre determinación, de libre elección de qué querían ser lingüística y culturalmente en aquel momento, ¿no? Y es ahí cuando se produce ya la generalización. ¿Por qué? Porque es cuando se introduce ya de forma sistemática la lengua castellana, y yo supongo que esto es también similar en la lengua portuguesa, cuando se produce bueno, pues la generalización y la enseñanza de la lengua castellana y la lengua portuguesa como lenguas vehiculares de enseñanza, y ahí se produce ya bueno, pues la incorporación de toda la población. Es decir, esto es muy importante, la cultura iberoamericana, paradójicamente, cuando las independencias tenían que haber sido las que rompían con eso, es una creación de las independencias, porque es el primer momento en el que libremente, de forma libre, ya no impuesta por los colonizadores, ni por la presión económica, social, política, ni por las armas, sino libremente deciden ser lingüísticamente parte de la lengua castellana, parte de la lengua portuguesa. Esto me parece muy interesante, y además me parece muy bello, ¿no? Porque fue una opción rotunda, y además, aunque no es un tema muy investigado, pero se sabe que hubo debates muy serios preguntándose, bueno, ¿y qué queremos nosotros como lengua ahora, una vez que hemos proclamado las independencias, ¿no? Bueno, pues no sé cuánto tiempo. ¿Hay alguien que responda? ¿Eh? Sí, bueno, pues hago una pequeña reflexión final. Bien, decía que Iberoamérica es un enorme depósito de diversidad cultural, y yo creo que sería imperdonable que esto se perdiera o no se desarrolle toda la potencialidad, la enorme potencialidad que tiene, y tiene mucha más de la que se ha desarrollado hasta ahora. En primer lugar, para los propios iberoamericanos, pero también creo que para el mundo entero, porque es que no hay otra realidad con estas características de riqueza y de ensamblaje y de integración natural, espontánea, como la que tiene la región. Y esto pues forma parte con esos proyectos que no son proyectos ni de España ni de Portugal, son proyectos del otro lado de la región, la patria grande, ¿no? Esa idea permanente, ¿no? Nuestra América. Y esto también yo creo que formaría parte de un objetivo de integración más que de cooperación, porque la cooperación es un instrumento para que dos o varios hagan cosas coordinadamente juntos, ¿no? Pero la integración es generar ya otra urdimbre, generar estructuras, ¿no?, compartidas. Y entonces, bueno, esta palabra que se le tiene cierto miedo, sin embargo, yo creo que no hay que tenerle miedo, porque integración no se puede confundir con asimilación. Integración, integer, dice en latín, es hacer de uno todo y preservar el conjunto de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sentido interesante. Esto ya también yo creo que hay una revisión, se está asumiendo, porque, por ejemplo, en el caso de Mercosur, que se inicia con un proyecto exclusivamente económico, como también se inició el proyecto de la Comunidad Económica Europea, ya tiene un protocolo de integración cultural, porque ya entienden la palabra integración de esta otra forma, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es el instrumento práctico, concreto de integración? Pues para mí yo creo que ese instrumento es el espacio cultural iberoamericano. El espacio cultural iberoamericano es concebir esto ya con una arquitectura jurídico-política institucional, ¿no? Entonces es crear las estructuras organizativas, los medios personales, los objetivos, los programas de acción, etcétera, para que la región se embarque en ello. Y en ese sentido me voy a permitir hacer una llamada a este mundo de la comunicación y de los periodistas que estáis aquí, porque podría ser vuestra contribución podría ser muy importante, ¿no? Hacer una llamada para comprometeros con el desarrollo de este espacio cultural iberoamericano, que incluso hubiera algún tipo de declaración o de encuentro, porque yo creo que en este momento está faltando un tirón, ¿no? Las instituciones multilaterales de la región que trabajan en cultura están depauperadas después de la crisis, las políticas culturales han bajado mucho, los gobiernos, estamos hablando un poco de pensar en grande, como decía Ortega, ¿no? Los gobiernos con estos cambios cada 4 años no tienen tampoco una visión estratégica de largo aliento, ¿no?, en la región. Y bueno, pues aquí es donde la prensa podía hacer de, por un lado, de lubricante y luego, por otro lado, también de pepito grillo, ¿no? Decir, oiga, que esto es importante, ¿no?, que debemos trabajar en esta línea. Y yo creo que algún encuentro, alguna reflexión de gente del mundo de la cultura con periodistas próxima y con la idea de generar algún texto, algún documento que sirva de compromiso y de guía. Porque creo que además esto puede ser también un ejemplo significado de cara al mundo. En la globalización ha ocurrido una cosa, que los estados se han quedado demasiado pequeños para algunas cosas y luego son demasiado grandes para otras, ¿no? Lo cual no significa que tengan que desaparecer, ¿no? Tienen que reconfigurar su papel. Estamos en una reconfiguración. Entonces, aquí es donde, a mi juicio, en esta visión macro cobra un interés grande lo que podríamos llamar ya no los espacios geoestratégicos o geopolíticos, sino los espacios geoculturales. Por ejemplo, Jean Tardif habla de los espacios geoculturales como espacios que tienen una dimensión superior a la de los países nacionales, pero que sin embargo pueden actuar como un estrato que responde a realidades ciertas, a realidades concretas, en el que se buscan objetivos, proyectos propios, proyectos comunes. Eso sería Iberoamérica como espacio cultural, ¿no? Y yo creo que esto pondría a Iberoamérica también en el concierto mundial en una posición que en estos momentos no tiene, porque no la tiene desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista cultural puede estar destacadísima, puede ser lo más importante que se pueda, porque eso no lo puede ofrecer Europa, no lo puede ofrecer Asia, solo lo puede ofrecer Iberoamérica, y estamos perdiendo aquí una oportunidad enorme, ¿no?, en esta visión geocultural, ¿no?, del mundo. Y bueno, quiero decir, porque ya creo que me he pasado poco de tiempo, como me indicaba Juan, que tenemos ya muchos instrumentos trabajados, ¿no?, y avanzados. La Cumbre de Panamá aprobó el informe de Espacio Cultural Iberoamericano, que fue, yo creo que un poco el texto con el que se quiso despedir Enrique Iglesias, marcando, poniendo un acento como final de su mandato en lo que él consideraba lo más importante en la región. Yo creo que a Iglesias le pasó como a Jean Monnet cuando estaba muriendo, que dijo, si me dejaran empezar otra vez el proyecto de construcción europea, empezaría por la cultura. Pues Iglesias pues también dijo, bueno, ahora que me voy quiero marcar lo importante que ha sido para mí la cultura. Y por mandato, en cumplimiento de mandato de la Cumbre de Cádiz del 2012, perdón, pues se creó un grupo de trabajo en el que tuvimos la suerte de compartir, porque estuvimos en la elaboración de ese documento. Estábamos cinco personas inicialmente, estuvo también Juca Ferreira, el que era ministro de Cultura de Brasil, estaba Juan Luis Mejía, que también había sido ministro de Cultura de Colombia, y José Luis Martínez de México. Y de ahí salió el texto, el primer embrión, que luego se sometió a un debate ya con un grupo de intelectuales muy muy selecto de la región, pues con Néstor García Canclín y con mucha gente de muy 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 relevante en México, ¿no? Y ahí se enriqueció el documento y luego se aprobó en la Cumbre de Panamá, ¿no? Bueno, pues decía que os invito a que veáis ese documento. Ese documento tiene dos partes, una que es una primera mitad, una reflexión teórica, muy en la línea de lo que yo he estado ahora explicando aquí, y luego ya otra más práctica, que es un gran programa de acción por áreas, por dimensiones. Está organizado por dimensiones: patrimonio cultural, industrias creativas, etcétera, etcétera, ¿no?, en la región. Os invito a que veáis eso. Y bueno, pues simplemente ya en términos prácticos, pues yo creo que hay muchos pasos también que dar. Un poco porque esto no es una historia de lo luso y de lo castellano, cada una por su lado, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, tener un órgano de articulación de los sistemas de academias de la lengua portugueses y castellano sería muy importante, ¿no? Tener un órgano permanente, igual que hay una asociación, pues una asociación de academias hispanolusas, por ejemplo, ¿no? Eso sería, yo creo, que muy importante. Establecer también pues una tabla de pasos, de objetivos, ¿no?, en estos momentos. Pues bueno, está el asunto del aprendizaje que era obligatorio según la ley del 2005, pero ahora ha habido un retroceso con el gobierno de Temer, ¿no?, del castellano en la enseñanza del castellano obligatoria en la enseñanza secundaria brasileira. Pero yo creo que también por este otro lado, porque se ha pensado que solo los brasileños y los portugueses tienen que introducir la lengua castellana. También por este otro lado habría que establecer compromisos, ¿no?, porque eso nos acercaría, ¿no?, de dos lenguas que además tienen algo muy muy singular, muy característico, muy propio y que es una ventaja. Y es que desde el punto de vista léxico, las dos lenguas neolatinas o románicas más próximas son el castellano y el portugués. Comparten un 89%. El francés un 75%, pero el catalán un 84%. El 89% no lo comparte ninguna otra, ¿no? Es una base también para reforzar ese hermanamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues decía que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Y bueno, y con esto, pues cierro recordándoos de nuevo, representantes de los medios de comunicación y del periodismo, insignes representantes y personas que creo que estáis muy comprometidos con lo iberoamericano, pues que hay mucho que hacer aquí y que además este no es un proceso únicamente táctico, instrumental, funcional, sino que tiene que ser un proceso de valores. Por eso me parece muy importante vincularlo pues con los valores de la libertad cultural, el pluralismo, la diversidad y también el respeto a los derechos fundamentales. Hay un refrán que se comparte en los dos lados del Atlántico que dice que para arar bien hay que uncir el arado a una estrella. Pues yo creo que tenemos una buena estrella de valores para uncir ese arado. Y bueno, pues aquí termino. Podría continuar porque esto da mucho, mucho de sí. Pero vamos, creo que con esto he dejado ya unas cuantas ideas pues para un posible debate. Muchas gracias.
Foi um enorme prazer ouvir o Jesus Prieto e, além disso, reencontrá-lo depois dos nossos contactos. E, por isso, estar aqui são várias razões que me fazem dizer que é, de facto, um grande gosto. Estar na Fundação José Saramago, porque José Saramago é e continuará a ser uma figura importantíssima para Portugal, mas que, de facto, também representa este objetivo, este grande objetivo de aproximação deste espaço ibero-americano. Estar também perante esta assistência que aqui está e que é uma assistência muito, muito interessada e empenhada nestas questões. E, como disse também, aqui estar com o Jesus neste encontro. Muitos sabem, mas também depois daquilo tudo que foi dito, já não haverá tanta coisa para dizer. Alguns dos pontos já foram aqui tocados, nomeadamente esta dimensão internacional da língua portuguesa. O espanhol há muito tempo que tem desenvolvido estudos sobre essa dimensão de internacionalização da língua. Portugal começou há muito menos tempo a fazer esses trabalhos e de uma forma muito mais modesta, não chegando de facto à dimensão e ao número de estudos de Espanha. Mesmo assim, esses estudos começaram em 2008, procurando de facto ver, analisar, começando pelo potencial económico da língua portuguesa, porque nós sabemos que é um indicador importante, e é aí que em 2011 surge este livro, O Potencial Económico da Língua Portuguesa, que eu acho que se tornou, aliás, 2012, tinha razão, que se tornou alguma coisa, eu diria, um bocadinho viral, porque toda a gente começou a falar no potencial económico, na maioria sem ter lido sequer o livro, mas, de qualquer forma, passou uma mensagem. O livro foi um estudo encomendado pelo Instituto Camões, na altura, e a mensagem passou. E a mensagem era de levantamento, e o estudo foi feito usando exatamente a mesma matriz do que se tinha feito para o espanhol, e portanto fazendo esse levantamento de um conjunto de indicadores que permitissem analisar qual era a posição do português no mundo e também até saber de que é que estávamos a falar quando falávamos de língua portuguesa. Como aqui foi dito, há a questão da língua materna, há a questão da língua segunda, mas a verdade que é a língua, usa-se essa terminologia para os países de língua oficial portuguesa, mas a verdade é que também, tal como aconteceu com a Espanha, o português cresceu muito e cada vez mais é a língua materna também nesses países. Houve até o cuidado, tem havido o cuidado, de não incluir, porque o número seria muito maior, não incluir toda a população dos diversos países de língua portuguesa, porque falsearia os resultados. Nós sabemos que há muita população nesses países que não fala ainda português. Portanto, tem havido esse cuidado ao nível dos indicadores. Mas, por exemplo, também haverá que acrescentar uma comunidade portuguesa no mundo, ou comunidades de língua portuguesa no mundo, e, portanto, são todos esses indicadores que nos fazem hoje em dia estabilizar no número dos 260 milhões, considerando a população do Brasil, considerando parcialmente populações dos vários países, considerando as diásporas, e, portanto, estabilizámos, no último estudo que foi feito, em 260 milhões. Como disse, eu acho que foi um início importante, até porque fizemos logo a seguir um encontro com empresas e fizemos alguma coisa que foi muito interessante, juntámos o português e o espanhol, trouxemos empresas de Espanha e empresas portuguesas para falar sobre a língua e o que é que a língua representava para as empresas. E, de facto, aliás, é um bocadinho o tema da minha introdução neste livro, que é as línguas e a rota dos negócios tem uma relação muito estreita com as línguas. Há aqui uma sequência, e foi um pouco isso que as empresas também nos disseram, dizendo que quando têm que ir para países que não são da mesma língua, há custos, chamados custos de contexto, que têm que adicionar e que são significativos no seu cálculo de despesas de exploração, e por isso é natural que tentem seguir esta via, esta rota dos negócios. Mas há outro aspecto importante, e que vai parar às questões culturais, é que também as empresas nos diziam nesses encontros, e enfim, naqueles que seguiram, que não se trata apenas de uma questão de língua. Trata-se também de uma questão cultural. Porque a maneira como se faz negócios tem muito de dimensão cultural. A maneira como se sentam à mesa, como fazem negócios à mesa ou não, como se fala de negócios, tudo isso tem de facto uma dimensão cultural e, portanto, não se tratava apenas de questões linguísticas, e daí que, não sendo a mesma língua, se sentiam igualmente à vontade no espaço da América Latina, porque também esse paralelismo, essa aproximação existia. Este é um aspecto que, de facto, fez com que a questão do potencial se tornasse uma questão que tem vindo a ser muito analisada. Saiu o ano passado, por esta altura, um segundo volume, o Atlas da Língua Portuguesa, que já foi feito, porque este potencial foi feito apenas para Portugal. O Atlas da Língua Portuguesa foi, com a mesma equipa, coordenada pelo Luís Reto, foi um projeto muito mais ambicioso, porque já tem os indicadores para toda a Cplp, portanto, para todos os países de língua portuguesa. Vai sair, eu espero que ainda, muito brevemente, já a segunda edição revista, com dados atualizados, até porque a grande ambição... Infelizmente, eu saí há muito pouco tempo do Instituto Camões, deixei mais ou menos isso organizado, mas não consegui lançar. Para uma coisa destas é preciso um portal dinâmico, porque os dados estão permanentemente a alterar-se e, portanto, seria necessário, e é um projeto que eu acho que se tem que fazer com a Cplp, ter um portal onde estes dados estejam em permanente atualização. Mas o meu grande sonho, devo dizer, que é fazer um trabalho deste tipo para o potencial das duas línguas. O Cervantes já fez esse trabalho com o inglês, portanto tem um estudo sobre o potencial do espanhol e do inglês. Eu julgo que se justifica muitíssimo mais. Para isto é preciso verbas, é preciso encontrarmos o vil metal, e não foi possível até pelo menos ao final deste ano. É preciso efetivamente fazer um trabalho, um estudo sobre o potencial das duas línguas, naturalmente com a América Latina. Eu seguiria de uma forma modesta o guião aqui do Jesus, dos aspectos que ele também referiu, começando naturalmente pelas razões de passado, mas que nós temos que valorizar como razões de futuro. Existe neste momento uma revisão historiográfica sobre o que foi a conquista. Curiosamente, já existia uma historiografia dos descobrimentos que muitas vezes foi considerada demasiado permitam-me um anglicismo light, no sentido de adocicar bastante a relação que os portugueses tinham com os outros povos, que também é preciso terem atenção, que não foi assim tão simpática como isso, mas até foi muito explorada a questão da diferença de designação, descobrimentos e conquista. A verdade é que muitos dos textos que foram produzidos, os chamados relatos de viagens, são textos de maravilhamento. Eu uso até a palavra que era usada na época. Há um deslumbramento perante aquilo que é descoberto, de formas diferentes. Também quando se chega ao Brasil há esse deslumbramento, mas um deslumbramento perante a Ásia. E eu costumo também dizer que, ou até trabalhar do ponto de vista académico, as políticas de língua, porque tem sido nos últimos anos o meu enfoque de investigação, políticas culturais e políticas de língua, as políticas de língua começaram no século XVI em Portugal. Quando se tem muita ideia de não há políticas de língua, não é verdade. Houve uma enorme preocupação com políticas de língua a partir do século XVI. Há uma matriz importantíssima, que é a gramática castelhana de 1492, que diz pela primeira vez, o António de Nebrija diz, a língua é uma companheira do império, e no momento em que se estava a discutir na Europa que língua, se calhar devia-se ter ficado pela proposta do Erasmus, que era um latim moderno, era a proposta dele, não, porque as nações estavam a afirmar, foi-se para os vulgares, portanto, para as línguas que são hoje as nossas línguas europeias. Essa foi uma enorme discussão na Europa, e daí surgiram as ilustrações das várias línguas. Em Portugal e em Espanha, a discussão foi um pouco diferente. Foi precisamente esta questão da língua como companheira do império. E dava-se, e o João de Barros, o nosso gramático que segue os passos do Nebrija, discute exatamente e diz, bom, Roma não conquistou pelas armas, Roma conquistou porque levou a sua língua e a sua cultura. E, portanto, o que nós temos é que fazer exatamente a mesma coisa e espalhar as línguas nestes novos povos. Há expressões engraçadíssimas, ele diz, um padrão, o tempo vai destruir, mas a língua é alguma coisa que vai ficar. E, portanto, há toda uma ação em torno de gramáticas, de dicionários, claro, levando sempre também a religião, nesse sentido de se tentar. Só que com civilizações que nesse momento ainda eram muito poderosas, com línguas muito fortes, culturas muito fortes e com uma presença, como se costuma dizer, uma colonização que se fez essencialmente à beira das águas. Portanto, mas depois eu acho que Portugal tem uma outra atitude e a língua portuguesa vai ter uma atitude que é muito singular e muito interessante. E que também explica por que razão é que não há tanta língua portuguesa nesses primeiros tempos. É que se interessa imenso pelas outras línguas. E nós temos um dos espólios mais extraordinários, linguísticos, mais extraordinários, de dicionários em que se juntam as línguas. Dicionário português-anamita, português-japonês, português-chinês, português, enfim, as várias línguas, porque há uma atitude que tem muito a ver com os jesuítas de falar a língua do outro e não tanto de falar apenas a língua portuguesa. Há orientações claras, isto para explicar também como é que a nossa língua é uma língua tão aivada de expressões das outras línguas, tão com esta relação tão estreita. Eu conheço melhor os fenómenos na Ásia, onde nós temos talvez um dos livros mais extraordinários sobre diversidade cultural, que é o do Luís Frois, O Tratado das Contradições, que é muito pouco conhecido. O Tratado das Contradições é uma coisa espantosa, porque em século XVI um jesuíta diz no Japão faz-se assim, na Europa faz-se assado. E fala da homossexualidade e fala de todos os assuntos sem qualquer posição moral sobre eles. Dizendo apenas, aqui faz-se assim e do outro lado faz-se assado. E, de facto, este Tratado das Contradições, do Luís Frois, é uma obra, é um volume pequenino, mas que precisávamos ainda de pôr muito mais no mundo para se mostrar como, pura e simplesmente, se dizia que era diferente. Bom, isto para dizer que, de facto, houve uma política de língua com as debilidades do Império Português e com também a sua, o seu enorme desejo de chegar a todos os lados, à África, etc. Não vou aqui contar esse processo. Mas temos, no presente, vários indicadores da maior importância. Temos uma coisa chamada CPLP, para a língua portuguesa, e da mesma maneira que aconteceu com as independências, estes países que formam a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, escolheram livremente, e nós sabemos que houve também debate, porque o português era a língua do opressor, era a língua colonial. Mas muitos disseram, mas também é a língua da resistência. Aliás, em Timor, é também assim que ela se afirma, é como língua da resistência. Portanto, foi a língua que era da resistência e foi também a língua através da qual se lutou contra a opressão, contra o domínio colonial. E é isso que explica uma escolha destes países de língua portuguesa e que faz com que, da mesma maneira, haja muito mais gente a falar português hoje em dia nos países africanos e mesmo em Timor, os indicadores são indicadores muito relevantes do que existia antes das independências. Ora, chegados aqui, temos depois um mundo comum, e esse mundo comum, naturalmente, é o Brasil. É um mundo que partilha a América e partilha a África e partilha também a Europa. E temos duas línguas, já o disse aqui o Jesus, que eu tenho defendido muito uma espécie de nível zero da intercompreensão linguística, de que nós somos aqui exemplo. Nós entendemos-nos. Isto não quer dizer deixar de estudar português e o espanhol. Mas há um nível zero de competências, a competência para compreender oralmente e ler, são competências que nós desenvolvemos muito facilmente e que quase não precisamos de grande aprendizagem. E isto é um potencial extraordinário para a Ibero-América. Digamos que foi isso que me fez aceitar um convite, que é um convite de começar do zero, eu também gosto de começar do zero, e de lançar em Portugal o escritório da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que começou, eu sou lá, estou desde o dia 1 de novembro, mas que tem como grande objetivo uma triangulação com a CPLP, portanto, a possibilidade de este mundo ibero-americano se entender com a CPLP e, naturalmente, que a questão das línguas é uma questão essencial. Gostava só de dizer, não me alargando muito, dois aspectos. A questão, naturalmente, das línguas, e temos vários indicadores. Hoje, o Atlas da Língua Portuguesa já indica o português como quarta língua, tendo em conta que o árabe não é verdadeiramente uma língua única, é uma língua muito diversificada e, portanto, até com dificuldades de entendimento entre si. Mas, de facto, o português já se coloca cada vez mais como nas cinco primeiras línguas, isso claramente. E há outros indicadores, como o das redes sociais, que é também importante. Mas se isto nos deve dar uma esperança de afirmação das línguas, porque nós não queremos nada contra as outras línguas. Achamos é que também há um espaço, e há um espaço importantíssimo para esta língua, para estas duas línguas que são o português e o espanhol. Eu costumo dizer que há aqui algumas questões das quais não podemos abdicar. E uma é a questão da ciência e do conhecimento. Se não tivermos no português e no espanhol línguas de ciência e de conhecimento, nunca conseguiremos ser línguas globais. Este é um ponto para mim essencial. Tem que ser línguas de conhecimento, de ciência e de inovação. Porque sem isso continuaremos a produzir cientificamente só em inglês. Eu não estou nada contra a produção científica em inglês, mas não só em inglês. E continuaremos a ter as patentes todas em inglês, etc, etc, etc. E, portanto, um dos meus grandes objetivos também neste novo cargo é um trabalho em torno de repositórios científicos, unindo Portugal, o governo português está muito empenhado, é preciso dizer que não existiria escritório em Portugal se o governo português não quisesse, não tivesse aceito aquilo que se chama o acordo sede estabelecido com o governo português para a sua abertura, e um dos grandes projetos é precisamente a de repositórios comuns em língua portuguesa e em língua espanhola. Portugal vai ser o primeiro país a participar no La Referência, que é o grande repositório científico em espanhol, de ciência aberta. Outro aspecto importante, e chego quase ao fim, é que nós temos que ter valores associados ao conhecimento e à cultura. E a ciência tem que ser uma ciência aberta. Não pode ser uma ciência para a qual os países contribuem e depois as revistas científicas obrigam a pagar milhões para poder aceder a esse conhecimento. Portanto, temos que também, na Iberoamérica, defender um princípio de ciência aberta. E gostaria de terminar referindo aquilo que para mim também é uma honra e um gosto, que é trabalhar na Carta Cultural Ibero-Americana, os primeiros passos, mas agora ver como esta Carta Cultural, a Carta Cultural tem mais de 10 anos, foi lançada em 2006, e é uma carta de uma inovação extraordinária. Porque em 2005 nós tínhamos a Convenção da Unesco. E em 2006 sai esta carta já a dizer que não pode haver cultura sem direitos humanos. E este é um princípio essencial. Nós nunca nos podemos esquecer que na Segunda Guerra Mundial os nazis eram profundamente cultos. Portanto, a cultura não nos afasta da animalidade. É preciso juntar à cultura princípios éticos, valores e, portanto, a questão dos direitos humanos. E daí que me sinta muito honrada em poder estar numa organização que trabalha com uma carta cultural que, de facto, já há 10 anos que defende este princípio, que hoje em dia é cada vez mais um princípio de novidade noutros lugares, nomeadamente na Europa. E mesmo para terminar, nós sabemos que hoje em dia somos governados por uma agenda que eu, francamente, eu sou otimista, se calhar um defeito, mas sou otimista. A Agenda 2030, para mim, a grande agenda do desenvolvimento sustentável, é uma agenda de esperança. Nós tivemos uma agenda do milénio, que durou desde 2000 a 2015, que permitiu erradicar bolsas de pobreza importantes. O copo pode-se ver meio cheio ou meio vazio, eu prefiro vê-lo meio cheio. Houve muita coisa que foi feita e foi importante. Esta agenda é uma agenda muitíssimo mais ambiciosa, porque percebeu que era necessário juntar duas agendas. A agenda da sustentabilidade ambiental, a agenda do ambiente, com a agenda da erradicação da pobreza, que está sempre presente. Temos uma agenda onde foi discutidíssima a questão da cultura. Se deveria haver ou não um objetivo específico para a cultura. Não foi possível, por razões muito diversas e muito complexas. Mas a verdade é que não há declaração nenhuma sobre esta agenda de desenvolvimento sustentável que não declare a cultura como um dos pilares mais transversais. Porque não há tratamento do ambiente, não há ambiente sem cultura, não há educação sem cultura, não, a cultura está presente em todos estes atos, em todas estas áreas. Evidentemente que pode também levar à sua irrelevância. Mas se não a deixarmos levar à irrelevância, eu estou firmemente convicta, e a Europa já o percebeu, e por isso, por exemplo, na própria questão do desenvolvimento já introduziu uma linha pela qual eu batalhei muito, cultura e desenvolvimento, percebendo que a cultura é essencial para o desenvolvimento. Estou convencida que a cultura tem um espaço. É preciso continuar a afirmá-la, é preciso evitar a sua irrelevância e continuarmos a bater cada um de nós para que ela tenha um lugar. E esta Carta Ibero-Americana é um dos mais importantes instrumentos que temos que levar para a frente, em conjunto, nesta comunidade que formamos e que é uma comunidade de 700 milhões, muito relevante no mundo. Muito obrigada.